transporte urbano y gran parte del servicio ferroviario de media y larga distancia.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este jueves 14 de noviembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos nos sintonizan más. También a nuestro equipo, un placer contar en la tarde de hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento a la visita que realizó en el día de ayer a los territorios afectados en el occidente del país, específicamente a las provincias de Artemisia y Mayabeque, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, para tener una visión, si concuerda con lo dicho por el gobernante cubano, de que allí las cosas van mejor. También pues vamos a informar y a tener noticias sobre cómo andan las labores de recuperación por el oriente cubano, específicamente por los territorios de Imías, Maicí, cómo andan las labores de recuperación. Todo esto con varios invitados en la tarde de hoy. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, cubanos orgullosos del ascenso del senador cubano-americano Marco Rubio al cuarto puesto de más poder en los Estados Unidos. Los Latin Grammys celebran sus bodas de plata en Miami con más de una decena de músicos cubanos que han sido nominados. Trasladan a celda de castigo a la presa política Yunaiki de la Caridad Linares Rodríguez. Pues su mamá está desesperada. Ella, la joven, cumple una condena de 8 años de cárcel en la prisión de mujeres de Occidente, conocida como el Guatao, por las protestas del 11J. Con el agua al cuello y con el Premier 12, la derrota frente a Corea del Sur pone a Cuba al borde de la eliminación del Grupo B del torneo Premier 12, que se disputa en Asia. Y en Cuba ordenan estrechar vigilancia por potencial ciclón en el Caribe. A esta hora de la tarde, apremiada de alianzas políticas y socios comerciales, Rusia se arrima a Cuba. También, pues, aquí no se ha podido recuperar nada, testimonios de cubanos tras el huracán Rafael y los terremotos en el oriente cubano. Y habla el médico cubano Adrián Pupo Ojeda, secuestrado en Tapachula, México. Fue una experiencia muy, muy, muy dura. Así lo dijo, pues, en relato a Martín Noticias, el horror vivido en su cautiverio, y recomendó que a otros inmigrantes no realizar la peligrosa travesía a la que él se sometió. Y también, pues, la congresista cubano-americana María Elvira Salazar pidió al multimillonario CEO de Tesla, Elon Musk, que garantice la conectividad de los cubanos. Y finalmente, intentan calmar pánico por terremotos en Cuba. Hay una decena de heridos y más de 2 réplicas de lo ocurrido en el oriente cubano. Vámonos ya con nuestro primer invitado a esta hora de la tarde. Iniciamos nuestra ronda informativa en la ciudad de Guantánamo, en el oriente cubano, con Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, la atención se ha centrado en la última semana en el paso de Rafael, este huracán, por el estrecho de Yucatán y que afectó el occidente cubano. Sin embargo, los apagones que hicieron crisis nacionalmente hace algunas semanas se han vuelto a profundizar y continúan largas horas diariamente. ¿Cuál es el escenario energético en estos días en Guantánamo?
Bueno, aquí en Guantánamo ya desde hace, a raíz de la del de Oscar, el primer ciclón que pasó aquí, que pasó que afectó bastante aquí en la provincia de San Antonio de Surinía, hubo 8 fallecidos oficialmente, dicho. Bueno, en esos días posteriores aquí, en lo que es la ciudad de Guantánamo, no hubieron afectaciones por 4 o 5 días. Pero ya hace un tiempo para acá, han vuelto los apagones nuevamente, entre 10 y 12 horas diarias. Ahora mismo estamos en apagones, son las 2 de la tarde, o sea, aquí de las 6 de la mañana, 5 y media de la mañana, hasta las 9 de la mañana aquí están corriendo. Luego aquí están a 2, hasta las 8 de la noche. Y es probable también que la puedan quitar por la madrugada también. Es decir, que esto permanece igual. La misma situación, la misma crisis, la misma ineficiencia, el mismo desastre.
Bien, y en este sentido, ¿cuán compromete esta situación de los apagones la cocción de los pocos alimentos que aparecen disponibles?
Bueno, hay una parte de la población que puede resolver un poco con el carbón a altos precios, que están a precios bien altos. En este momento el carbón está a 2.000 pesos y más. Algunos clientes pueden conseguir un poquito de leña. Otra gente tiene que esperar que llegue la corriente para preparar los alimentos. Es una situación agobiante, bien agobiante. El gobierno trató en estos últimos días de crear, de dar algunos tipos de darle los alimentos que correspondían el mes pasado, que lo dieron, para un poco calmar la población. Pero de este mes prácticamente no han entregado nada. De este mes no se ha entregado nada, prácticamente.
Miguel Ángel, ¿cómo está fluyendo, si es que existe, en medio de la dificultad del combustible, la repartición de las balitas de gas licuado? ¿Esto funciona en Guantánamo o está en déficit también?
Hay un gran déficit, con colas gigantescas, inmensas. Aquí también comentó el déficit serio con la cuestión de las balitas de gas, ¿cómo no?
Entonces, la situación ha cambiado, de mal en peor.
De mal en peor y sin perspectiva por ahora de nada. Esperamos con el favor de Dios y las acciones de los cubanos y quizás algunas fuerzas extranjeras podamos mejorar un poco esta situación, pero esto realmente está cada día peor, en todos los sentidos.
Gracias, un placer. Un placer como siempre, Miguel Ángel, directamente desde Guantánamo. Nos quedamos en la provincia de Guantánamo, vamos a la ciudad primada de Cuba, Baracoa. El contacto ahí con el destacado periodista Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, hemos estado centrados en lo que ha estado pasando ya hace 8 días, el segundo huracán en un mes, Rafael, que se formó en el Mar Caribe, al sur de Cuba, pasó por el estrecho, afectó visiblemente al occidente cubano, las provincias de Artemisa, Mayabeque, principalmente, donde hay todavía poblados enteros como Huira de Melé, en Artemisa, y Mariel y Cabañas, que no tienen electricidad. Pero no podemos olvidar que los apagones han seguido en otras partes de Cuba y que todavía Guantánamo principalmente y Mía, San Antonio del Sur, luchan por resarcir los embates el pasado 8 de octubre del huracán Oscar, el 20 de octubre, perdón. Me gustaría conocer, Emilio, cómo anda en Baracoa las labores de recuperación de Oscar, que ya ahorita se cumple más de un mes de su paso por ahí.
Bueno, yo diría que Baracoa, en la parte de la corriente, ya está normalizada. Normalizada, te quiero decir, en el verde que ya tenemos gran parte del restablecimiento energético en toda la ciudad.
Esto quiere decir con la programación de apagones que tenían antes. Sí, eso sí, sí.
Sí, ya volvieron a restablecerse. Nosotros ahora que estamos normal. Normal porque ya no volvieron a... tenemos la corriente, pero volvieron a aplicar las 4 y 6 horas de falta de corriente por circuito. Y así estamos, es lo que tenemos ahora.
Ahora, en cuanto a abastecimientos, en cuanto a infraestructura, en cuanto a reparación de viviendas, ¿en qué estatus está esto?
Bueno, ya se empezaron a entregar materiales de construcción como teja, colchones. Ahora, lo de los colchones es algo curioso, porque supuestamente los colchones vienen por donación. Y los colchones, por lo menos aquí en el pedazo donde yo vivo, fueron dos viviendas que están dañadas de cuando Matthew, en el 2016. Pero volvieron a agravarse ahora la situación. Le volvieron a dar toldo, porque no le han dado teja, le dieron toldo para hacer una casa de campaña dentro del malestar que tienen. Y le vendieron dos colchones a ambas familias para los niños, niños menores de 7 años. En el caso, uno tiene 3 añitos y el otro creo que tiene 6 años ya. Y le vendieron los colchones, creo que a 750 colchones de casi mente de cuna. Fue lo que no se lo regalaron, es vendido. Estoy hablando de venderle, no es que
entonces están vendiendo donaciones.
Están vendiendo las donaciones. En Maicí se dio el caso de que vendieron insumos de alimentos, es decir, espagueti, que vendieron arroz, que vendieron lata, que eran de por donación. Y creo, según tengo entendido, que yo pude hablar con una familia de allá de la zona, que lo implicado en eso, que eran parte de trabajadores que el mismo gobierno había asignado como trabajadores sociales para hacer este tipo de labor, que fueron expulsados y renovados de su cargo, creo que están pendientes a juicio. No sé qué tan cierto sea el caso.
Emilio Almaguer, ¿qué has escuchado o qué te has enterado de cuál es la situación actualmente en Imías y San Antonio del Sur?
Bueno, ya tienen el restablecimiento de la comunicación vía terrestre. Ya han hecho, han arreglado la cabecera de los puentes y han desviado por otras vías. Y ya tienen ya hay una vía segura de Baracoa con Guantánamo. Se pasa por Imía, San Antonio y de ahí para allá los pueblos que le quedan. Es decir, que ya es con dificultad. El problema más serio está en esa línea alternativa, como sigue lloviendo, con terraplenes, y en la farola que siguen los deslizamientos de los deslaves de la loma que siguen cayendo debido a la lluvia, porque todos los días en Baracoa llueve. Sea de rato en rato, pero todos los días está lloviendo. Es decir, que todo se mantienen las lluvias, no fuertes, pero se mantienen, que no dejan salir a nadie a resolver los problemas y a hacer trabajo de construcción o del tipo que deseen.
Emilio, ¿y dónde están todos estos? Porque sobre todo en Imías hay decenas y decenas de damnificados que lo perdieron casi todo. ¿Dónde están estas personas viviendo?
Bueno, aquí estaban albergados en la escuela Matachín, que es una escuela de cuando el Machadato, que era una unidad militar, según yo tengo entendido, y fue renovada, tiene buena capacidad, tiene muy buena construcción, y puede albergar casi mente, yo pienso que gran parte de los damnificados en la región de Baracoa. Los otros se lo llevan para otras escuelas que siempre habilitan para esos casos. Pero aquí ya en Matachín creo que ya no queda ninguna familia, según tengo entendido. No, por lo menos las personas que estaban de la avenida Malecón ya fueron llevadas nuevamente a sus hogares. No sé si quedará de otro lado que tengan derrumbe total. Esa parte pudiera averiguarla para la próxima entrevista.
¿Cómo no, Emilio? Muchas gracias, Emilio Almaguer, en Baracoa, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a pasar con nuestra próxima invitada. Vamos a intentar la comunicación en Guaro, Mayarí, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Nos vamos a Guaro, Mayarí, y tenemos ya contacto a esta hora de la tarde con Teresa Miranda Céspedes, activista de larga data, miembro de la organización opositora Corriente Martiana. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás, a la audiencia y al colectivo de Radio Martín.
Bueno, nos hemos centrado, primeramente fue en el mes de octubre con Oscar y el huracán que desató esta devastación en Imí, en San Antonio Sur, en Baracoa, y más tarde, la pasada semana, el paso de Rafael por Artemisa, donde estuvo Díaz-Canel ayer cantando loas de victoria por la recuperación, y en muchos pueblos todavía no hay ni electricidad. Y en este contexto, pues abandonamos un poco el resto del país, pero tenemos entendido que en el oriente, en el centro, en el occidente, en las zonas que no los dañó este huracán, los apagones siguen y el desabastecimiento es rampante. ¿Cómo anda, Guaro, Mayarí?
Bueno, horrible, Tomás. Los apagones siguen y dando bastante golpe. La gente ayer, yo recuerdo que dijeron, la quitaron a mediodía y dijeron, no, a las 6 la ponen, a las 6. bien tarde por la noche que la pusieron, y hoy fue desde el amanecer y la pusieron a las 12. Dios sabe cuándo llegue. En cuanto a lo de Díaz Canel, no, ese señor está acostumbrado a meterle mentira al pueblo así en la cara, él no le da pena porque eso es un descaro. Aquí sigue el problema, mira. Y yo tengo una prima ahí en San Luis de Santiago que dice que hace no sé cuántos días, más de 10 días, se le quemó un transformador, no tienen corriente, y eso no va a tener aquí solución. Aquí hay familias que tienen, bueno, que los vecinos se han quejado al Poder Popular y demás y no hacen ninguna acción que resuelva el problema. Aquí hay específicamente dos hermanos que tienen problemas y la casa hasta se le cayó, la tienen encima prácticamente, que yo cuando salga de aquí pienso pasar por allá. Y entonces esa calamidad la vemos por donde quiera que pasamos. Hambre, desolación, desespero. Eso es lo que tiene este pueblo. Así que yo no sé qué mejoría es de la que ellos están hablando.
¿De canasta básica nada, Teresa?
No, nada, absolutamente. Los otros días trajeron un kilogramo para las personas, el adulto mayor. Única y exclusivamente. No traen nada, imagínate tú, la gente está desesperada porque el hambre es una cosa insoportable. Y ya tú sabes, hambre y apagón juntos, así que mejoría. Si cada día empeorar se llama mejoría, entonces sí estamos mejorando.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes en Guaro, Mayarí, en la provincia de Holguín. Vamos a cerrar nuestra ronda informativa con nuestras entrevistas por medio de periodistas y la sociedad civil en Cuba. En La Habana, Cuba, el contacto en el municipio de 10 de octubre con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello, a la cual ya le damos la bienvenida. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes.
Bueno, vamos a hablar al final de tu intervención de La Habana, pero vamos a iniciar. Todavía están las labores de recuperación tras el paso del huracán Oscar en Imía, San Antonio del Sur, Baracoa y todo tipo de dificultades. Pero lo más reciente en cuanto a desastres es lo que ha estado ocurriendo. Ya hoy se cumplen 8 días el paso de Rafael, la tormenta por el occidente del país, con profundos daños en las infraestructuras en Artemisa, Mayabeque y alguna parte occidental de Pinar del Río, la más cercana a lo que era la antigua provincia Habana. En este sentido, ayer el señor Miguel Díaz-Canel, pues de visita en los territorios afectados de Mayabeque y Artemisa, celebró este miércoles y dijo así textualmente que se haya avanzado tanto en la recuperación. Avanzado tanto, Marta Beatriz. Yo y aquí el equipo de trabajo hemos hecho varias entrevistas hoy de personas en Guira Melena, de personas en San Antonio de los Baños, de personas en Cabañas Mariel, donde aún después de 8 días no hay alimentos, no hay comida, no hay gas, no hay electricidad, están al desespero. Y dice Díaz-Canel que casi todo está resuelto. ¿Miente nuevamente a las autoridades que dirigen al país, Marta?
Sí, Tomás, tú sabes que ellos viven de la mentira. Me recuerdo una canción que se llamaba Miénteme Más. Ellos viven de la mentira. Todo el tiempo es diciendo que las cosas están resueltas. Si no están resueltas, se van a resolver. Bueno, es una esperanza que nadie tiene y ellos viven de dar esa esperanza. Esa es la única opción que tienen, porque ciertamente este país está destruido totalmente. Y cada día que pasa, la destrucción aumenta. O sea, no hay ni la menor esperanza de que esto tenga una solución.
Se habla de que hay bolsones aún en la capital, algunas barriadas que no tienen electricidad. ¿Cuál es la situación tras 8 días del paso de Rafael? ¿Cuál es la situación en 10 de octubre, Marta?
Aquí en mi municipio hay electricidad. Lo que no hemos tenido es agua potable. O sea que la instalación que hacen cada 3 días del agua no la han hecho. No sabemos si quizás la vayan a hacer hoy. No obstante, para nosotros fue una mala señal que en la esquina de mi casa hay una panadería y hoy trajeron una pipa de agua para la panadería. Eso representa una mala señal, o que quiere decir que ni tenían agua y se supone que tampoco van a tener. No sé ciertamente en otros municipios cómo está funcionando la cosa.
O sea que todavía en lo que podemos decir la medianía de cómo estaba la situación, muy complicada antes de la tormenta, no ha alcanzado los niveles de precariedad que tenían, pero que estaban un poquito mejor que ahora.
Exactamente. Había precariedad, tú lo sabes, porque hemos hablado en otras ocasiones de la situación que tenemos con muchas cosas, con el transporte, con el agua, con la misma electricidad, que tratan de que en La Habana la quiten poco, y con los alimentos. Y te puedo decir que en el día de hoy yo tuve una mala situación personal, porque una persona vino aquí a mi casa a ver si yo tenía un poquito de café, porque no había ni desayunado. Y no tenía nada para comer, nada en lo absoluto. Con esa palabra que te estoy diciendo, nada para comer. Lo que han vendido en la libreta de abastecimiento son 2 libras de arroz, que te imaginarás que si no hay otra cosa que comer, bueno, pues es arroz con algo o arroz sin nada. Entonces, de forma general, yo creo que cada día que pasa es peor la situación. No veo una luz al final del túnel, no veo una posibilidad de que se mejoren los problemas. Al contrario.
Sí, Marta, disculpa que te interrumpa, que el tiempo... En medio de este escenario complejo de Cuba, el régimen apuesta nuevamente por viejas alianzas políticas con socios comerciales como Rusia. ¿Podría convertirse Rusia nuevamente en la bolsa de salvamento del castrismo, o tú crees que esto es complicado? Me refiero a la reciente visita del ministro de Energías, que visitó la isla, se reunió con el jefe del gobierno, recorrió la unidad especial de salvamento del cuerpo bombero, hizo donaciones. ¿Apuesta Cuba por nuevos créditos con Rusia? ¿Será factible esto?
Bueno, yo ciertamente no pienso que Rusia vaya a ser su salvavidas, ni tampoco México, indiscutiblemente. Y además, en el caso de Venezuela, Venezuela está totalmente seca, quiere decir que no le puede dar ni un poquitico de agua. Esto indica que vienen tiempos muy malos, más malos que los que tenemos en estos momentos, y que el pueblo tiene que reaccionar de alguna forma, aunque ya ha reaccionado, tú lo sabes, han habido protestas en diferentes lugares, en Boyero estuvo cerrada toda la calle Boyero, que es una avenida principal que va para el aeropuerto, y pienso que la gente cada día está más cansada.
Este hashtag con la etiqueta Cuba en colapso, que circula en redes sociales desde hace días, que molestó mucho a Díaz-Canel, ¿el término es apropiado para usted? ¿Es verdad que Cuba está en colapso?
Correctamente. Está en un colapso total.
Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Cerrando así nuestra ronda de entrevistas este jueves 14 de noviembre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que tan generosamente comparte con nosotros diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un placer haber contado hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tú, Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba Día. Las buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. We'll be right back.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Testimonios de cubanos tras el huracán Rafael y los terremotos aseguran la situación crítica de las zonas afectadas. Rusia se arrima a Cuba, premiada de alianzas políticas y socios comerciales. El médico cubano Adrián Pupo Ojeda, secuestrado en México, habla a Martí Noticias el horror que vivió en cautiverio. Trasladan a celda de castigo a la presa política cubana Yunaike de la Caridad Linares Rodríguez. Cuba con el agua al cuello en el torneo de béisbol Premier 12. En Cuba ordenan estrechar la vigilancia por potencial ciclón. Arrestan al escritor José Gabriel Barrenechea en el contexto de las protestas de Encrucijada. Elon Musk conoce de primera mano el pedido de Internet para Cuba. Casi una veintena de detenidos por protestar en Cuba tras el paso del huracán Rafael. Y en video, insalubridad y miseria marcan la vida de vecinos en Guantánamo.
La calle se desbarató por parte. Y entonces se quedó eso así. Y nadie dio respuesta, nadie le echó un asfalto, nadie nada. Entonces cuando llueve, no se puede ni salir.
Aquí nadie se preocupa por nadie. Aquí se llama Sálvese quien pueda.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicer. Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad.
Era nuestro perro y era la ternura, esa que perdemos cada día más. La llamó Callejero, una canción dedicada a un perro vagabundo. Luego le agregó, y digo nuestro perro porque lo que amamos, lo consideramos nuestra propiedad. Un hombre con una sensibilidad semejante no podía ser otro que Alberto Cortés. Un argentino universal que nos hizo fijarnos en la valía de las cosas sencillas de la vida. ¿Quién nos recuerda en un rincón del alma? Castillos en el aire, mi árbol y yo, te llegará una rosa. Y así, disco tras disco, año tras año, se fue metiendo en nuestra memoria un hombre parco en su vestir, pero mágico en su forma de decir. Era un poeta de punta a cabo. Hispanoamérica fue testigo de ello. Viajó a Cuba por los años 80 y a teatro lleno terminaba cantando a capela. Nadie pudo menos que salir emocionado de cada uno de sus conciertos. A los finales de su vida cantaba sentado. Era su férreo compromiso con aquel que siempre le había aplaudido y ahí estaba Alberto Cortés. Le faltaba juventud y el chorro de voz de antaño y era penoso imaginar que pronto le abandonarían las fuerzas. Nació en La Pampa el 11 de marzo de 1940 y murió en Madrid a los 79 años. Maldito tiempo que le apagó la voz al autor de Cuando un amigo se va.
Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este jueves 14 de noviembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos nos sintonizan más. También a nuestro equipo, un placer contar en la tarde de hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento a la visita que realizó en el día de ayer a los territorios afectados en el occidente del país, específicamente a las provincias de Artemisia y Mayabeque, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, para tener una visión si concuerda con lo dicho por el gobernante cubano de que allí las cosas van mejor. También pues vamos a informar y a tener noticias sobre cómo andan las labores de recuperación por el oriente cubano, específicamente por los territorios de Imías, Maicí, cómo andan las labores de recuperación. Todo esto con varios invitados en la tarde de hoy. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, cubanos orgullosos del ascenso del senador cubano-americano Marco Rubio al cuarto puesto de más poder en los Estados Unidos. Los Latin Grammys celebran sus bodas de plata en Miami con más de una decena de músicos cubanos que han sido nominados. Trasladan a celda de castigo a la presa política Yunaiki de la Caridad Linares Rodríguez. Pues su mamá está desesperada. Ella, la joven, cumple una condena de 8 años de cárcel en la prisión de mujeres de Occidente, como el Guatao, por las protestas del 11J. Con el agua al cuello y con el Premier 12, la derrota frente a Corea del Sur pone a Cuba al borde de la eliminación del Grupo B del torneo Premier 12, que se disputa en Asia. Y en Cuba ordenan estrechar vigilancia por potencial ciclón en el Caribe. A esta hora de la tarde, apremiada de alianzas políticas y socios comerciales, Rusia se arrima a Cuba. También, pues, aquí no se ha podido recuperar nada, testimonios de cubanos tras el huracán Rafael y los terremotos en el oriente cubano. Y habla el médico cubano Adrián Pupo Ojeda, secuestrado en Tapachula, México. Fue una experiencia muy, muy, muy dura. Así lo dijo, pues, en relato a Martín Noticias, el horror vivido en su cautiverio, y recomendó que a otros inmigrantes no realizar la peligrosa travesía a la que él se sometió. Y también, pues, la congresista cubano-americana María Elvira Salazar pidió al multimillonario CEO de Tesla, Elon Musk, que garantice la conectividad de los cubanos. Y finalmente, intentan calmar pánico por terremotos en Cuba. Hay una decena de heridos y más de 2 réplicas de lo ocurrido en el oriente cubano. Vámonos ya con nuestro primer invitado a esta hora de la tarde. Iniciamos nuestra ronda informativa en la ciudad de Guantánamo, en el oriente cubano, con Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, la atención se ha centrado en la última semana en el paso de Rafael, este huracán, por el estrecho de Yucatán y que afectó el occidente cubano. Sin embargo, los apagones que hicieron crisis nacionalmente hace algunas semanas se han vuelto a profundizar y continúan largas horas diariamente. ¿Cuál es el escenario energético en estos días en Guantánamo?
Bueno, aquí en Guantánamo ya desde hace, a raíz de Oscar, del primer ciclón que pasó aquí, que pasó que afectó bastante aquí en San Antonio del Sur y Mía, luego 8 fallecidos oficialmente dicho. Bueno, en esos días posteriores aquí en lo que es la ciudad de Guantánamo, no hubieron afectaciones por 4 o 5 días, pero ya hace un tiempo para acá han vuelto a los apagones nuevamente, entre 10 y 12 horas diarias. Ahora mismo estamos en apagones, son las 2 de la tarde, aquí de las 6 de la mañana, 5 y media de la mañana, hasta las 9 de la mañana aquí están corriendo, luego aquí están a 2, hasta las 8 de la noche. Y es probable también que la puedan quitar por la madrugada también. Es decir, que esto permanece igual. La misma situación, la misma crisis, la misma ineficiencia, el mismo desastre.
Bien, y en este sentido, ¿cuán compromete esta situación de los apagones la cocción de los pocos alimentos que aparecen disponibles?
Bueno, hay una parte de la población que puede resolver un poco con el carbón a altos precios, que están a precios bien altos. En este momento el carbón están a 2.000 pesos y más. Algunos antes pueden conseguir un poquito de leña. Otra gente tiene que esperar a que llegue la corriente para preparar los alimentos. Es una situación agobiante, bien agobiante. El gobierno trató en estos últimos días de dar algunos tipos de darle los alimentos que correspondían el mes pasado, que lo dieron, para un poco calmar la población. Pero de este mes prácticamente no han entregado nada. De este mes no se ha entregado nada, prácticamente.
Miguel Ángel, ¿cómo está fluyendo, si es que existe, en medio de la dificultad del combustible y demás, la repartición de las baditas de gas licuado? ¿Esto funciona en Guantánamo o está en déficit también?
Hay un gran déficit con colas gigantescas, inmensas. Aquí también comentó el déficit serio con la cuestión de las baditas de gas, ¿cómo no?
Entonces, la situación ha cambiado de mal en peor.
De mal en peor y sin perspectiva por ahora de nada. Esperamos con el favor de Dios y las acciones de los cubanos y quizás algunas fuerzas extranjeras podamos mejorar un poco esta situación, pero esto realmente está cada día peor, en todos los sentidos.
Gracias, un placer. Un placer como siempre, Miguel Ángel, directamente desde Guantánamo. Nos quedamos en la provincia de Guantánamo, vamos a la ciudad primada de Cuba, Baracoa. El contacto ahí con el destacado periodista Emilio Almaguer. Emilio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, hemos estado centrados en lo que ha estado pasando ya hace 8 días, el segundo huracán en un mes, Rafael, que se formó en el Mar Caribe, al sur de Cuba, pasó por el estrecho, afectó visiblemente al occidente cubano, las provincias de Artemisa, Mayabeque, principalmente, donde hay todavía poblados enteros como Huira de Melé en Artemisa y Mariel y Cabañas, que no tienen electricidad. Pero no podemos olvidar que los apagones han seguido en otras partes de Cuba y que todavía Guantánamo principalmente y Mía, San Antonio del Sur, luchan por resarcir los embates el pasado 8 de octubre del huracán Oscar, el 20 de octubre, perdón. Me gustaría conocer, Emilio, cómo anda en Baracoa las labores de recuperación de Oscar, que ya ahorita se cumple más de un mes de su paso por ahí.
Bueno, yo diría que Baracoa, en la parte de la corriente, ya está normalizada. Normalizada, te quiero decir, en el verde que ya tenemos gran parte del restablecimiento energético en toda la ciudad.
Esto quiere decir con la programación de apagones que tenían antes. Sí, eso sí, sí.
Sí, ya volvieron a restablecerse. Nosotros ahora es que estamos normal. Normal porque ya nos volvieron a... tenemos la corriente, pero nos volvieron a aplicar las 4 y 6 horas de falta de corriente por circuito. Y así estamos, es lo que tenemos ahora.
Ahora, en cuanto a abastecimientos, en cuanto a infraestructura, en cuanto a reparación de viviendas, ¿en qué estatus está esto?
Bueno, ya se empezaron a entregar materiales de construcción como teja, colchones. Ahora, lo de los colchones es algo curioso, porque supuestamente los colchones vienen por donación. Y los colchones, por lo menos aquí en el pedazo donde yo vivo, fueron 2 viviendas que están dañadas de cuando Matthew, en el 2016. Pero volvieron a agravarse ahora la situación. Le volvieron a dar toldo, porque no le han dado teja, le dieron toldo para hacer una casa de campaña dentro del malestar que tienen. Y le vendieron 2 colchones a ambas familias para los niños, niños menores de 7 años. En el caso, uno tiene 3 añitos y el otro creo que tiene 6 años ya. Y le vendieron los colchones, creo que a 750 colchones de casi mente de cuna. Fue lo que le No se lo regalaron, he vendido. Estoy hablando de venderle. No es que
entonces están vendiendo donaciones.
están vendiendo las donaciones. En Maicí se dio el caso de que vendieron insumos de alimentos, es decir, espagueti, que vendieron arroz, que vendieron lata, que eran de por donación. Y creo, según tengo entendido, que yo pude hablar con una familia de allá de la zona, que lo implicado en eso, que eran parte de trabajadores que el mismo gobierno había asignado como trabajadores sociales para hacer este tipo de labor, que fueron expulsados y renovados de su cargo, creo que están pendientes a juicio. No sé qué tan cierto sea el caso.
Emilio Almaguer, ¿qué has escuchado o qué te has enterado de cuál es la situación actualmente en Imías y San Antonio del Sur?
Bueno, ya tienen el restablecimiento de la comunicación vía terrestre. Ya han hecho, han arreglado la cabecera de los puentes y han desviado por otras vías y ya tienen ya hay una vía segura de Baracoa con Guantánamo. Se pasa por Imía, San Antonio y de ahí para allá los pueblos que quieran. Es decir, que ya es con dificultad. El problema más serio está en esa línea alternativa, como sigue lloviendo, con terraplenes, y en la farola que siguen los deslizamientos de los deslaves de la loma que siguen cayendo debido a la lluvia, porque todos los días en Baracoa llueve. Sea de rato en rato, pero todos los días está lloviendo. Es decir, que todo se mantienen las lluvias, no fuertes, pero se mantienen, que no dejan salir a nadie a resolver los problemas y hacer trabajo de construcción o del tipo que deseen.
Emilio, ¿y dónde están todos estos? Porque sobre todo en Imías hay decenas y decenas de damnificados que lo perdieron casi todo. ¿Dónde están estas personas viviendo?
Bueno, aquí estaban albergados en la escuela Matachín, que es una escuela de cuando el Machadato, que era una unidad militar, según yo tengo entendido, y fue renovada, tiene buena capacidad, tiene muy buena construcción, y puede albergar casi mente, yo pienso que gran parte de los damnificados en la región de Baracoa. Los otros se lo llevan para otras escuelas que siempre habilitan para esos casos. Pero aquí ya en Matachín creo que ya no queda ninguna familia, según tengo entendido. No, por lo menos las personas que estaban de la avenida Malecón ya fueron llevadas nuevamente a sus hogares. No sé si quedará de otro lado que tengan derrumbe total. Esa parte pudiera averiguarla para la próxima entrevista.
¿Cómo no, Emilio? Muchas gracias, Emilio Almaguer, en Baracoa, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a pasar con nuestra próxima invitada. Vamos a intentar la comunicación en Guaro, Mayarí, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Nos vamos a Guaro, Mayarí, y tenemos ya contacto a esta hora de la tarde con Teresa Miranda Céspedes, activista de larga data, miembro de la organización opositora Corriente Martiana. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás, a la audiencia y al colectivo de Radio Martín.
Bueno, nos hemos centrado, primeramente fue en el mes de octubre con Oscar y el huracán que desató esta devastación en Imí, en San Antonio Sur, en Baracoa, y más tarde, la pasada semana, el paso de Rafael por Artemisa, donde estuvo Díaz-Canel ayer cantando loas de victoria por la recuperación, y en muchos pueblos todavía no hay ni electricidad. Y en este contexto, pues abandonamos un poco el resto del país, pero tenemos entendido que en el oriente, en el centro, en el occidente, en las zonas que no los dañó este huracán, los apagones siguen y el desabastecimiento es rampante. ¿Cómo anda, Guaro, Mayarí?
Bueno, horrible, Tomás. Los apagones siguen y dando bastante golpe. La gente ayer, yo recuerdo que dijeron, la quitaron a mediodía y dijeron, no, a las 6 la ponen, a las 6, bien tarde por la noche que la pusieron. Y hoy fue desde el amanecer y la pusieron a las 12. Dios sabe cuándo llegue. En cuanto a lo de Díaz-Canel, no, ese señor está acostumbrado a meterle mentira al pueblo aquí en la cara. Él no le da pena porque eso es un descaro. Aquí sigue el problema, mira. Y yo tengo una prima ahí en San Luis de Santiago que dice que hace no sé cuántos días, más de 10 días, se le quemó un transformador y no tienen corriente, y eso no va a tener aquí solución. Aquí hay familias que tienen, bueno, que los vecinos se han quejado al Poder Popular y demás y no hacen ninguna acción que resuelva el problema. Aquí hay específicamente dos hermanos que tienen problemas y la casa hasta se le cayó y la tienen encima prácticamente, que yo cuando salga de aquí pienso pasar por allá. Y entonces esa calamidad la vemos por donde quiera que pasamos. Hambre, desolación, desespero. Eso es lo que tiene este pueblo, así que yo no sé qué mejoría es de la que ellos están hablando.
¿De canasta básica nada, Teresa?
No, nada, absolutamente. Los otros días trajeron un kilogramo para las personas, el adulto mayor. Pues, única y exclusivamente. No traen nada, imagínate tú, la gente está desesperada porque el hambre es una cosa insoportable. Y ya tú sabes, hambre y apagón juntos. Así que es mejoría. Si cada día empeorar se llama mejoría, entonces sí estamos mejorando.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarí, en la provincia de Holguín. Vamos a cerrar nuestra ronda informativa con nuestras entrevistas por medio de periodistas y la sociedad civil en Cuba. En La Habana, Cuba, el contacto en el municipio de Octubre con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello, a la cual ya le damos la bienvenida. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes.
Bueno, vamos a hablar al final de tu intervención de La Habana, pero vamos a iniciar. Todavía están las labores de recuperación tras el paso del huracán Oscar en Inmía, San Antonio del Sur, Baracoa y todo tipo de dificultades. Pero lo más reciente en cuanto a desastres es lo que ha estado ocurriendo. Ya hoy se cumplen 8 días el paso de Rafael, la tormenta por el occidente del país, con profundos daños en las infraestructuras en Artemisa, Mayabeque y alguna parte occidental de Pinar del Río, la más cercana a lo que era la antigua provincia de Habana. En este sentido, ayer el señor Miguel Díaz-Canel, pues de visita en los territorios afectados de Mayabeque y Artemisa, celebró este miércoles y dijo así textualmente que se haya avanzado tanto en la recuperación. Avanzado tanto, Marta Beatriz, yo y aquí el equipo de trabajo hemos hecho varias entrevistas hoy de personas en Guira Melena, de personas en San Antonio de los Baños, de personas en Cabañas Mariel, donde aún después de 8 días no hay alimentos, no hay comida, no hay gas, no hay electricidad. Están al desespero. Y dice Díaz-Canel que casi todo está resuelto. ¿Mienten nuevamente a las autoridades que dirigen al país, Marta?
Sí, Tomás, tú sabes que ellos viven de la mentira. Me recuerdo una canción que se llamaba Miénteme Más. Ellos viven de la mentira. Todo el tiempo es diciendo que las cosas están resueltas. Si no están resueltas, se van a resolver. Bueno, es una esperanza que nadie tiene y ellos viven de dar esa esperanza. Esa es la única opción que tienen, porque ciertamente este país está destruido totalmente. Y cada día que pasa, la destrucción aumenta. O sea, no hay ni la menor esperanza de que esto tenga una solución.
Se habla de que hay bolsones aún en la capital, algunas barriadas que no tienen electricidad. ¿Cuál es la situación tras 8 días del paso de Rafael? ¿Cuál es la situación en 10 de octubre, Marta?
Aquí en mi municipio hay electricidad. Lo que no hemos tenido es agua potable. O sea que la instalación que hacen cada 3 días del agua no la han hecho. No sabemos si quizás la vayan a hacer hoy. No obstante, para nosotros fue una mala señal que en la esquina de mi casa yo vivía y hoy trajeron una pipa de agua para la panadería. Eso representa una mala señal, o que quiere decir que ni tenían agua y se supone que tampoco van a tener. No sé ciertamente en otros municipios cómo está funcionando la cosa.
O sea que todavía, en lo que podemos decir, la medianía de cómo estaba la situación muy complicada antes de la tormenta, 10 de octubre no ha alcanzado los niveles de precariedad que tenían, pero que estaban un poquito mejor que ahora.
Exactamente. Había precariedad, tú lo sabes, porque hemos hablado en otras ocasiones de la situación que tenemos con muchas cosas, con el transporte, con el agua, con la misma electricidad, que tratan de que en La Habana la quiten poco, y con los alimentos. Y te puedo decir que en el día de hoy yo tuve una mala situación personal, porque una persona vino aquí a mi casa a ver si yo tenía un poquito de café, porque no había ni desayunado. Y no tenía nada para comer, nada en lo absoluto. Con esa palabra que te estoy diciendo, nada para comer. Lo que han vendido en la libreta de abastecimiento son 2 libras de arroz, que te imaginarás que si no hay otra cosa que comer, bueno, pues es arroz con algo o arroz sin nada. Entonces, de forma general, yo creo que cada día que pasa es peor la situación. No veo una luz al final del túnel, no veo una posibilidad de que se mejoren los problemas. Al contrario.
Sí, Marta, disculpa que te interrumpa, que el tiempo, o en medio de este escenario complejo de Cuba, el régimen apuesta nuevamente por viejas alianzas políticas con socios comerciales como Rusia. ¿Podría convertirse Rusia nuevamente en la bolsa de salvamento del castrismo, o tú crees que esto es complicado? Me refiero a la reciente visita del ministro de Energías, que visitó la isla, se reunió con el jefe del gobierno, recorrió la unidad especial de salvamento del cuerpo de bomberos, hizo donaciones. ¿Apuesta Cuba por nuevos créditos con Rusia? ¿Será factible esto?
Bueno, yo ciertamente no pienso que Rusia vaya a ser su salvavidas, ni tampoco México, indiscutiblemente. Y además, en el caso de Venezuela, Venezuela está totalmente seca, quiere decir que no le puede dar ni un poquitico de agua. Esto indica que vienen tiempos muy malos, más malos que los que tenemos en estos momentos, y que el pueblo tiene que reaccionar de alguna forma, aunque ya ha reaccionado, tú lo sabes, han habido protestas en diferentes lugares, en Boyero estuvo cerrada toda la calle Boyero, que es una avenida principal que va para el aeropuerto, y pienso que la gente cada día está más cansada.
Este hashtag con la etiqueta Cuba en colapso, que circula en redes sociales desde hace días, que molestó mucho a Díaz-Canel, ¿el término es apropiado para usted? ¿Es verdad que Cuba está en colapso?
Correctamente. Está en un colapso total.
Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Cerrando así nuestra ronda de entrevista este jueves 14 de noviembre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que tan generosamente comparte con nosotros diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un placer haber contado hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
De toda la vida, los padres han exigido a sus hijos que tiendan la cama nada más levantarse. Esto forma parte de las buenas costumbres. Pero ahora resulta que un estudio de la Universidad de Kingston del Reino Unido sugiere lo contrario. ¿Y por qué lo hace? La respuesta es que los ácaros no pueden sobrevivir en una cama sin tender. Pero, ¿qué es un ácaro? Un ácaro es una subclase de arácnidos, familiares directos de las arañas y garrapatas. Hay miles de variedades, descubiertas y por descubrir. Miden menos de 1 milímetro y parecen monstruos espantosos vistos con el microscopio. El estudio muestra que alrededor de 1,5 millones de ácaros pueden vivir en nuestras camas. Al levantarnos, la humedad del cuerpo queda en las sábanas y provoca la aparición de más ácaros. Por lo que si ponemos una sobrecama inmediatamente, estos bichos se quedan a sus anchas viviendo donde nosotros mismos dormimos y nos esperan hasta la próxima noche. Ellos se alimentan de escamas de piel humana. Les gusta la humedad, les encanta nuestro sudor y se agarran con las pezuñas a la tela de las sábanas. Por lo que dejar la cama sin tender, ventilarla y permitir que un poco de sol entre por la ventana va a eliminar la humedad, haciendo que los ácaros se deshidraten y mueran, estirando cada una de sus 8 patas.